Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los apagones y el aumento de la inflación agudizan la crisis en Cuba, dicen residentes.
Aseguran familiares del rapero Fernando Almenares Rivera. Nando obedece, que ha sido trasladado a Villa Marista.
Estados Unidos restringe acceso de su tecnología a regímenes adversarios, incluida Cuba.
El Papa Francisco permanece en el hospital con diagnóstico crítico.
Y hoy se conmemoran los 29 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones militares cubanos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 24 de febrero del año 2025, como cada día a esta hora. Estamos aquí con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Isla expresaron a Radio Martí su desesperación con los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Durante el fin de semana, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba alcanzaron las 24 horas del día por déficit de capacidad de generación, mientras que para hoy lunes se pronostican otros 1.736 megawatts de déficit en el horario pico. Sobre el tema, Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en una entrevista con América TV, concluyó que ante la precariedad de las termoeléctricas en Cuba y la falta de combustible, podría ocurrir un colapso del sistema electroenergético en los próximos meses. Por su parte, la inflación en Cuba se disparó en el inicio del 2025, con un incremento del 2,06%, señaló el economista cubano Pedro Monreal en sus redes sociales. Ante este escenario, cubanos residentes en varias provincias de la isla advirtieron a Martí Noticias que la profundización de los cortes eléctricos y el sustancial aumento del costo de los alimentos básicos agudiza la crisis que ya enfrentan la mayoría de los cubanos. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol nos dijo:
el colapso energético está ya porque ahora mismo ya no tenemos corriente desde las 7 de la mañana. Esto puede durar hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Por otra parte, bueno, ya la libra de arroz superó los 300 pesos. La libra de frijoles los 350 pesos. La carne de cerdo ya pasó los 700 pesos. Lo que estamos viviendo es un colapso total.
Esteban Ajete Abascal, campesino independiente desde Pinar del Río, señaló:
con los apagones, motores también que funcionan con fluido eléctrico para abastecer de regadíos también están paralizados. Desabastecimiento total de hortalizas, granos y diferentes cosas.
Por su parte, Marta Domínguez describe el escenario en Guira de Melena, provincia de Artemisa.
Son 4 horas al día de corriente, canasta básica ninguna. Esto es lo más grande de la vida que estamos viviendo en el pueblo de Cuba.
William Tamayo reside en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, y nos dijo:
ya ni los fríos se congelan. No se puede cargar un celular, no se puede hacer nada. Entonces, no hay arroz ni en la Mipibis. La gente se está muriendo de hambre.
Ana Ibis Tristá aseguró que es muy duro lo que están sufriendo los ciudadanos.
La situación de los apagones en las tunas es cada día está incrementando. 6 horas, 4 horas con corriente y de ahí la vuelven a quitar 6 horas más. La gente yendo al monte a buscar la leña.
Lady Tavares vive en el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey, y señaló la precariedad que están sufriendo los residentes.
Los alumbrones son de 3 horas apagados todo el tiempo. El licuado no hay. No hay ni leña. El carbón está en 1.500 pesos. Ni sal en este país. No hay azúcar, no hay arroz.
Y desde Santiago de Cuba, Lisandra Rivera concluyó sobre el escenario que están enfrentando actualmente.
En el día tenemos corriente 4 o 5 horas. Nos pasamos la madrugada entera sin corriente. La situación alimentaria está pésima. No habían mandado arroz a la bodega. No ha llegado azúcar. No hay leche. No hay nada de nada en este país.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Una gran parte de los cubanos dudan de la efectividad de los parques fotovoltaicos para amainar los apagones. Así lo constató Martín Noticias durante una indagación para el siguiente reportaje que presenta Yolanda Huerga.
Una gran parte de los cubanos en la isla se muestra escéptica frente a la prometida solución de la crisis energética por medio de la instalación de parques fotovoltaicos. El viernes se sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional el primero de los 92 parques fotovoltaicos que prevé construir Cuba este año. Ubicado en el municipio habanero del Cotorro, a su encendido asistió el gobernante Miguel Díaz-Canel y una cohorte de dirigentes nacionales.
Ese parque después va a tener problemas con los repuestos, mil cosas que no van a resultar. Se lo hacen por meta y todo queda bien supuestamente, pero no sirve nada.
Dijo Héctor Julio Cedeño Negrín desde la capital cubana.
Para que tenga un peso grande en la generación eléctrica, tiene que ser muchos parques.
Para generar un solo megawatt, hacen falta entre 3.000 y 4.000 paneles solares de óptima calidad, explicó a 14 y medio una especialista del sector energético cubano bajo condición de anonimato. Habría que construir 20.000 metros cuadrados de superficie para alcanzar esa cifra y contar con bancos de baterías para que la energía almacenada sea utilizable cuando pasen las horas de sol que coinciden con las de mayor consumo, resaltó la experta.
Hay mucho voluntarismo por parte de la dirigencia que hay en el país, pero en la realidad se encuentran con que las condiciones objetivas no están creadas para eso.
Subrayó el economista Orlando Freire Santana, también desde La Habana.
Y hay pesimismo en cuanto a que se pueda resolver, por lo menos a un corto plazo, los problemas con la corriente eléctrica en este país.
La fragilidad del sistema eléctrico cubano dejó al país al borde del colapso en los últimos meses, con apagones de hasta 20 horas seguidas.
Estoy esperando en cualquier momento un colapso total, porque no se hacen inversiones capitales en la termoeléctrica. No se le da el mantenimiento requerido de hace décadas. No se implementa el nuevo sistema, mecanismo, maquinaria.
Indicó Joanny Limonta, residente en la ciudad de Cienfuegos. En las redes sociales, cientos de internautas se burlaron del parque fotovoltaico del Cotorro, mientras otros culpan al bloqueo de todos los males. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El rapero y activista Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, fue trasladado el fin de semana desde la cárcel Combinado del Este a Villamarista, cuartel de la seguridad del Estado cubana, ubicado también en La Habana, donde había permanecido detenido en un inicio. Desde Miami, Adriana Machado, esposa de Nando, dijo a Radio Martí que además el músico le fue negado recientemente un cambio de medida.
La mamá nada más me supo decir que estaba poniendo un cambio de medida. Me imagino que para estar en la casa o algo así, bueno. Pero dice que no se lo dieron, pero que el abogado estaba como que haciendo para hacer otro reclamo a un fiscal que está por encima del fiscal que está en el caso de Nando. Porque dice que ellos habían traído una gente de Matanza como que para hablar sobre el caso, lo que ellos sabían del caso o algo así. Te digo lo que me dicen a mí y que nunca mencionaron a Nando. A él lo cogen y dicen que es por terrorismo, después le ponen sabotaje, después le pusieron como armas blancas. Pero después me dijeron que no, que eso fue un error, que se lo quitaron. Bueno, mamá me había dicho que él había llamado, que lo iban a trasladar para allá, y iban a pasar para allá otra vez. Y entonces ayer dice que sí, que está en Villa Marista. La mamá me dice que hasta ahora no le han dicho nada, no le han avisado nada, entonces que mañana ella va a ir a Villa Marista.
El artista visual Nando Obedece fue arrestado por oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil a primeras horas del 31 de diciembre de 2024 en su vivienda en La Lisa. Según informó la familia, durante la detención, las autoridades llevaron a cabo un registro y se llevaron una bandera cubana. En ese momento, los oficiales le comunicaron que estaba siendo investigado por terrorismo.
Y mientras la policía política cubana le emprende contra la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora Unión Patriótica Óptica de Cuba, un PACU, que busca ayudar a personas necesitadas desde su sede ubicada en Santiago de Cuba. Desde el oriente de Cuba, la denuncia nos llega a través de la voz de José Daniel Ferrer García, líder del UNPACU.
Una intensa campaña de acoso, persecución, amenazas y robo de dinero y de productos alimenticios para impedir nuestra labor humanitaria a favor de personas vulnerables. Ayer continuaron las detenciones. Un tío de mi esposa, José Caridad Pileta, y un vecino, Francisco Blanco, que no son opositores, ninguno de los dos, fueron detenidos y llevados a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Allí los amenazaron con prisión de 5 a 10 años y le despojaron del dinero que llevaban encima. Otros dos vecinos ayer fueron retenidos por la policía política y les amenazaron con que si seguían viniendo a nuestra sede, iban a ser también encarcelados. Hoy, temprano en la mañana, varios casos sociales que atendemos acá trajeron una carretilla de leña al carretillero a 2 cuadras de acá. Le detuvieron, le registraron y el dinero que le encontraron encima se lo quitaron también. La policía política está más histérica, más represiva y más ladrona que nunca.
Entonces, con 11 minutos, el tema lo indica, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, en esta pues alerta de lluvias y que se acercan a Cuba y a la Florida. Vamos a obtener más detalles de este frente frío con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes, feliz inicio de semana.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, feliz inicio de semana también. Bueno, pues como ya tú comentabas, la presencia de un sistema frontal sobre el Golfo de América mantiene en vilo a todo lo que es el área de Florida y por supuesto también a la isla de Cuba. Hoy vemos en el mapa del tiempo la zona de bajas presiones en el sector norte del Golfo, al sur de Luisiana, pero este sistema va a estar moviéndose, como te decía, hacia el este. De hecho, su banda de lluvias prefrontal están ya afectando sectores del norte de Pinar del Río, Artemisa y parte de Florida. Bueno, pues con el avance de este sistema, la zona de bajas presiones estaría ubicándose en el estrecho de Florida, ya estoy hablando del día martes, día miércoles, y va a estar moviéndose hacia el este, muy próximo a la costa norte de Cuba. Situación esta que va a propiciar que este evento de lluvia no se extienda, es decir, se extienda mucho más que el día de hoy. Es decir, va a estar la tarde del día de hoy, va a estar mañana, pero luego se va a estar moviendo hacia el centro y el oriente de la isla a partir del día miércoles en adelante. Se esperan acumulados de lluvias que pueden estar entre 1 a 2 pulgadas, incluso con valores superiores en algunas localidades. Y con este pronóstico, por supuesto que hay que estar muy pendientes porque puede haber inundaciones en áreas de mal drenaje, pueden haber ríos desbordados y, por supuesto, también mucha precaución operadores de embarcaciones pequeñas. Para el resto de la tarde del día de hoy, la lluvia se concentra en el occidente y ya en la noche hacia el centro de la isla, moviéndose, como les decía, en el resto de la semana hacia el centro y el oriente. Hoy temperaturas máximas que quedarán para el occidente entre 28 a 30 grados Celsius, superiores en la mitad oriental y la noche quedando entre 21 a 24 grados Celsius. El viento de región sureste al sur gira en la tarde en el occidente del oeste al suroeste y eso sobre todo en la noche madrugada, quedándose variable débil con calma en el extremo oriental. Poco oleaje en prácticamente todas las costas de la isla. Recuerden, evento de lluvia fuerte durante estos próximos días asociado a la presencia de esta baja extratropical que hoy se halla sobre el Golfo de América, pero que para los próximos días va a estar moviéndose muy próximo a la costa norte de la isla. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que restringe el acceso a la tecnología estadounidense de los adversarios extranjeros, incluida Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y China. La medida busca limitar el acceso de estos regímenes al talento y las operaciones estadounidenses en tecnologías sensibles, especialmente la inteligencia artificial, señala un memorando presidencial publicado el viernes por la Casa Blanca. El texto incluye en la lista de adversarios extranjeros a China, incluidos los territorios de Hong Kong y Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y el régimen de Venezuela bajo Nicolás Maduro.
La orden presidencial señala que China está explotando cada vez más el capital estadounidense para desarrollar y modernizar sus aparatos militares, de inteligencia y otros aparatos de seguridad, lo que plantea un riesgo significativo para Estados Unidos. Expertos estadounidenses han alertado sobre la creciente presencia de China en Cuba y el desarrollo de instalaciones que podrían estar siendo utilizadas para compilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos.
Y continuando con noticias, el presidente Donald Trump recibió hoy a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en un momento de profunda incertidumbre sobre el futuro de las relaciones transatlánticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El presidente Trump recibió al presidente Macron en la Casa Blanca para conversar el lunes, en medio de la preocupación en Europa por el endurecimiento de la postura del presidente estadounidense hacia Ucrania y sus propuestas a Moscú sobre el conflicto de 3 años. Trump recibió a Macron este lunes en el tercer aniversario de la guerra en Ucrania. Los dos líderes comenzaron el día participando en una reunión virtual con otros líderes de las economías del Grupo de los Siete para discutir la guerra en Ucrania y otros temas. Se espera que Macron intente convencer a Trump de no apresurarse a alcanzar un acuerdo de alto el fuego con el presidente ruso Vladimir Putin a cualquier precio, de que mantenga a Europa involucrada y que discuta garantías militares para Ucrania. Macron ha dicho que aceptar un mal acuerdo equivaldría a una capitulación de Ucrania y que sería una señal de debilidad ante los enemigos de Estados Unidos. El presidente Trump recibirá el jueves en la Casa Blanca al primer ministro británico Keir Starmer, quien la semana pasada reiteró su apoyo a esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr una paz duradera en Ucrania que disuada a Rusia de cualquier agresión futura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras California ha pedido al Congreso de Estados Unidos en Washington millonarios recursos para la reconstrucción de la zona de Pacific Palisades y Altadena afectadas por los devastadores incendios del mes pasado. Más detalles con Héctor Contreras.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, envió una carta al Congreso estadounidense para solicitar más de 40 mil millones de dólares en fondos para desastre y que servirán para la reconstrucción de las zonas afectadas por los voraces incendios del mes pasado en Los Ángeles, que dejaron 28 muertos, miles de evacuados y damnificados y que destruyeron más de 16 mil hectáreas. Desde su cuenta en la red social X, Newsom dijo textualmente, y citamos, se necesitará un enfoque de todos manos a la obra para reconstruir tras los devastadores incendios de Los Ángeles. En otra parte de la misiva, revelada por la agencia de noticias Reuters, el gobernador de California dijo, el impacto total sobre la economía de California tardará años en cuantificarse por completo, para luego agregar, estos recursos apoyarán directamente a estas comunidades tanto en el trabajo de recuperación inmediata como en el largo plazo necesario para reconstruir vidas y propiedades. Según el informe, los 40 mil millones de dólares incluirán 17 mil millones de dólares para cubrir los costos de respuesta a incendios, retiradas de escombros y reparación de carreteras, puentes, edificios y servicios públicos, y cerca de 10 mil millones de dólares adicionales para ayudar a reconstruir viviendas e infraestructura, puntualizó la misiva. Según el reporte presentado por la empresa privada de pronósticos AccuWeather, las pérdidas materiales en Pacific Palisades, en Los Ángeles y Altadena superarían los 250 mil millones de dólares, convirtiendo a este en el desastre natural más costoso de la historia de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:19 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a las informaciones que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Venezuela comenzó a dar información sobre la situación de algunos de los migrantes venezolanos que han sido deportados por Estados Unidos la semana pasada. Más detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que tras una primera revisión, se determinó que 38 personas del grupo de 177 migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos mantenía detenidos en la base naval de Guantánamo y que fueron trasladados a Venezuela el jueves pasado, tienen algún registro policial, pero según dijo, eso no quiere decir que sean delincuentes buscados.
Eso viene ahora en la revisión completa del grupo, ya identificado por nosotros, hay una persona con código rojo, código rojo por un delito que cometió en Ecuador, Interpol Ecuador. Lo solicita y viene venezolano, por supuesto, al ser venezolano, claro, debe ser juzgado con las leyes venezolanas aquí en Venezuela. Le vamos a pedir a Ecuador que mande todo el expediente que tienen contra esta persona, pero en verdad no encontramos nosotros lo que venían diciendo, que allá habían mandado a los del Tren de Aragua, porque yo insisto, el Tren de Aragua es una narrativa, una vil narrativa contra nuestro país.
Previamente, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había asegurado que entre los 177 deportados había 126 personas con cargos o condenas penales. Según dijo, 80 supuestamente estaban afiliados al Tren de Aragua. El gobierno venezolano, que insiste en haber desmantelado la organización criminal Tren de Aragua, designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, aseguró que sus connacionales fueron llevados injustamente a Guantánamo, pero aclaró que si alguno de los repatriados se ha incurrido en delitos establecidos en el ordenamiento legal venezolano, las autoridades competentes actuarán de acuerdo con las leyes. El nuevo grupo de migrantes deportados fue trasladado el jueves hasta Honduras, donde fueron recogidos por el gobierno venezolano en un avión de la aerolínea estatal Conviasa. Cabello insistió en que los venezolanos regresaron al país tras negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las tareas de búsqueda y rescate de víctimas en Perú cesaron en el lugar del desplome de uno de los techos de un centro comercial que dejó al menos 6 muertos y más de 80 heridos. Hemos realizado el 100% de rastreo y exploración de toda el área del siniestro, no encontrando víctimas ni indicios de presencia de personas en el recinto, dijo el domingo a la prensa el teniente de Marina Jean-Pierre Romero.
La cifra final de fallecidos se ajustó y quedó oficialmente en 6, un día después de que el Ministerio del Interior había anunciado en un principio el alza de fallecimientos a 8 personas. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos de la Libertad, Luis Roncal, 5 víctimas murieron en el lugar del accidente y 1 en el hospital. El incidente ocurrió el viernes por la noche en el Centro Real Plaza de la ciudad de Trujillo, en el noroeste del país, donde el techo del patio de comida se precipitó sobre decenas de comensales.
Y El Salvador prepara protocolos para trasladar a cárceles de adultos a los menores de edad que enfrentan procesos judiciales por delitos graves y por pertenencia a pandillas. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
A partir de la vigencia de las reformas a la ley penal juvenil en El Salvador, el sistema penitenciario está facultado para comenzar el traslado a las cárceles de adultos de los menores de edad o adolescentes que enfrenten procesos judiciales por delitos de crimen organizado o por pertenencia a las pandillas. El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, dijo al diario La Prensa Gráfica que mantendrán un protocolo especializado para el traslado y vigilancia de las condiciones de los menores en las cárceles de adultos. La abogada Zaira Navas, especialista en legislación juvenil, dice que la medida será contraproducente para el objetivo de la resocialización que buscan los estándares internacionales en el caso de los menores que han cometido delitos.
Van a pasar bajo la Dirección General de Centros Penales, donde no hay programas de inserción social especializados para adolescentes.
El Salvador está entre los países que tienen la tasa más alta de población reclusa y, según el experto Luis Contreras, esto se debe a que con la herramienta del régimen de excepción se ha logrado la captura de unas 86,000 personas acusadas de integrar o tener vínculos con pandillas. Contreras expresa que la efectividad del modelo de seguridad salvadoreño ha sido emulado por otros países, aunque reconoce que no ha tenido los mismos resultados.
Cuando se incrementó la delincuencia de las pandillas ahí en Honduras, decreta el régimen de excepción, pero no tienen un plan, por eso no tienen los mismos resultados. No han habido adecuaciones legales como ha habido aquí en el país.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Tiempo de noticias internacionales. La Asamblea General de la ONU aprobó hoy una resolución ucraniana exigiendo una retirada inmediata de todas las tropas rusas de Ucrania en el tercer aniversario de la invasión. La votación en el organismo mundial de 193 miembros. Las resoluciones no son legalmente vinculantes, pero son vistas como un barómetro de la opinión mundial. Fue de 93 a 18 con 65 abstenciones. El resultado de la votación es inferior a las resoluciones anteriores. En las más de 140 naciones condenaron la agresión de Rusia y exigieron una revocación de su anexión de cuatro regiones ucranianas.
Otra resolución presentada por Estados Unidos hoy, que buscaba poner fin a la guerra sin mencionar la agresión rusa, no logró que la Asamblea General de la ONU la aprobara. El proyecto de resolución estadounidense fue enmendado por la Asamblea, agregando lenguaje que dejaba claro que Rusia invadió a su vecino más pequeño en violación de la Carta de la ONU. La votación en el organismo mundial de 193 naciones sobre la resolución enmendada de Estados Unidos fue 93 a 8 con 73 abstenciones. Ucrania votó sí, Estados Unidos se abstuvo y Rusia votó no.
Y precisamente mientras la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su cuarto año, líderes europeos advierten que el resultado de las actuales conversaciones de paz entre Moscú y Washington tendrá profundas implicaciones para toda Europa. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Hace 3 años este mes los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania, lo que desencadenó el peor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En las líneas del frente congeladas, la guerra continúa mientras las fuerzas rusas avanzan lentamente. Ben Barry es investigador principal en guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres y dijo sobre el tema.
Todos los días hace retroceder la línea del frente ucraniano 1 kilómetro más o menos. Mi juicio es que podría seguir haciéndolo durante el resto de este año.
Pero tras bambalinas, las fuerzas geopolíticas que están dando forma al conflicto parecen estar cambiando rápidamente. Rusia y Estados Unidos iniciaron conversaciones de paz hace unos días en Arabia Saudita, mientras Ucrania y Europa no fueron invitados. David Blagden, profesor asociado de seguridad internacional, analizó esta nueva realidad y dijo:
habrá una alarma muy significativa en las capitales europeas sobre lo que se podría discutir en relación con la seguridad de su continente, de toda su región. Un tipo de resultado potencialmente muy malo para las capitales europeas es descubrir que los estadounidenses básicamente las han puesto en apuros por intentar realizar algún tipo de misión de mantenimiento de la paz en Ucrania o donde sea sin su consentimiento.
Gran Bretaña y Francia ya han dicho que podrían estar dispuestos a contribuir a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania mientras aumentan las profundas preocupaciones sobre riesgos potenciales. Armani Van Riet dirige el programa de Europa en Sharon House y señaló:
Estados Unidos parece haber eliminado el artículo 5, la protección del artículo 5 de la OTAN sobre la autodefensa colectiva para cualquier tropa que se destine a Ucrania. Eso significa que no estarían protegidas, por lo que el efecto disuasorio ha desaparecido. Por lo tanto, es muy probable que Rusia rompa los términos de cualquier alto el fuego o acuerdo de paz que pueda llegar, o que haría que la pregunta fuera, ¿qué hacen entonces los europeos en respuesta?
La Unión Europea afirma haber proporcionado alrededor de 145 millones de dólares en ayuda militar, financiera, humanitaria y para refugiados a Ucrania durante los últimos 3 años, más de la mitad de la asistencia total a Kiev. Este fue un informe de la sala de redacción, Voz de América.
El Papa Francisco sigue hospitalizado en estado crítico debido a una neumonía y pasó una buena noche, además descansa, así lo informó el Vaticano. Los detalles con la AFP.
El estado de salud del jefe de la Iglesia Católica se deterioró el sábado con un ataque asmático prolongado que necesitó oxígeno a alto flujo, así como problemas hematológicos que requirieron la administración de una transfusión de sangre. El último reporte médico del domingo por la noche señaló que el Papa sigue recibiendo oxígeno y que aunque su anemia mejoró, algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve. El parte médico precisó que la complejidad del cuadro clínico y el tiempo que se necesita para que las terapias farmacológicas hagan efecto obligan a mantener la prudencia sobre el pronóstico. En medio de la preocupación de los fieles católicos en Roma y el resto del mundo, especialmente en Latinoamérica,
Las oraciones por la salud del Papa argentino se han multiplicado. Que el Santo Padre, el Papa, sienta desde aquí, desde este lugar, desde esta Basílica de Río de Janeiro, nuestro amor, nuestra oración y nuestra comunión de fe.
Qué mejor que estemos en una cadena de oración a nivel mundial, ¿verdad?, por la salud de él. Y la verdad que esperamos como guatemaltecos que se mejore pronto, ¿verdad?
Que vuelva a Argentina, pueda venir, que todo se alinee, los planetas, los satélites, no sé qué llamarlo, pero que pueda venir a Argentina.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.